En la emisora HJUT 106.9 de la Universidad de Bogotá, Jorge Tadeo Lozano, Perspectiva Global. Un análisis a todos los cambios y retos que el siglo XXI le plantea al mundo. Presenta y dirige Doris Ramírez Leighton, experta en relaciones internacionales e investigadora de Asia-Pacífico.
Bienvenidos a Perspectiva Global, programa que analiza las implicaciones geopolíticas, económicas y sociales que impactan al mundo. Hoy, además de los desconcertados líderes de la Unión Europea, las votaciones en Naciones Unidas sobre poner el fin a la guerra Rusia-Ucrania con una resolución aprobada por Rusia y China, así fue, los miembros permanentes y temporales europeos del Consejo se abstuvieron, lo que permitió que la resolución definitivamente quedara aprobada. De este modo, para todo el mundo, vio que Rusia, China y los Estados Unidos se mantuvieron unidos por primera vez en décadas, mientras Europa guardaba silencio ante esta constelación de potencias superiores. Por otra parte, Trump inició conversaciones con Moscú, comprometiéndose a cumplir su reiterada promesa de campaña de poner fin rápidamente a la guerra Rusia-Ucrania. Estas conversaciones han seguido con equipos diplomáticos a una llamada telefónica entre Trump y el presidente Vladimir Putin el 12 de febrero. Primero tuvieron una reunión diplomática de alto nivel en Arabia Saudita y hoy precisamente las conversaciones continúan en Estambul. Ucrania y sus aliados europeos temen que el rápido acercamiento de Trump y Moscú puedan llevar a un acuerdo para poner fin a la guerra que los margine de las negociaciones. Trump dice que quiere poner fin al derramamiento de sangre con un alto al fuego temprano. El presidente Putin ha moderado sus expectativas. Dice que es necesario primero reconstruir la confianza entre Rusia y Estados Unidos antes de poder lograr algo. Para todas estas implicaciones y muchas más, hoy tengo el honor de volver a tener aquí en Perspectiva Global al doctor Andrés Servín. Él es antropólogo, doctor en ciencias políticas, actualmente presidente del Comité Ejecutivo de CRIES, que es la Coordinadora Regional de Investigaciones Económicas y Sociales. El doctor Servín también es autor de Eurasia y América Latina en un mundo multipolar, como también de Guerra y Transición Global. Doctor Servín, le doy las gracias por estar de nuevo en Perspectiva Global. Y gracias, gracias por su tiempo y sus reflexiones.
Muchas gracias, Doris, por la invitación. Como siempre, es un placer estar en este programa y desmenuzar un poco todo lo que está aconteciendo a esta velocidad, yo diría vertiginosa, en el sistema internacional, ¿no?
Así es. No sé por dónde empezar de tantos temas que se juntan justamente solamente pensando en poner fin a la guerra Rusia-Ucrania. Pero para iniciar, le quisiera preguntar, la verdad es que el presidente Trump ha sacudido la alianza transatlántica. ¿Usted cómo ve esto y cómo cree que los líderes europeos van a poder manejar este asunto que realmente les toca en décadas de una desunión, digamos, con un equipo, con un país como Estados Unidos, que siempre ha sido sobre todo aliados, pero también un protector de la seguridad de Europa, ha sido Estados Unidos por intermedio de la OTAN?
Bueno, en realidad lo que hay que ver un poco, primero tenemos que señalar que es evidente que hay un cambio drástico, giro dramático en cuanto a la narrativa oficial de Estados Unidos con la llegada del presidente Trump. Y este cambio drástico en la narrativa, más allá de los acontecimientos puntuales, yo creo que sí expresa una visión de un Estados Unidos que quiere asegurar su zona vital, y por eso todos los temas relacionados con Groenlandia, Canadá, el canal de Panamá. Yo diría que inclusive hasta el canal de Panamá, Estados Unidos como que reconstituye una doctrina Monroe muy fortalecida. En el entendido de que garantizando esa zona vital desde el punto de vista tradicionalmente geopolítico, de alguna manera Estados Unidos entraría a tallar de otra manera el sistema internacional y considerando que este sistema ya es definitivamente policéntrico, en este caso yo diría más bien tripartito, con la participación de China y de Rusia, y que por lo tanto hay que reconocerse áreas de influencia mutuas en cada uno de los tres casos, y a partir de ahí ver cómo se reorganiza el mundo, no necesariamente en base a las normas internacionales establecidas previamente, sino en base al juego de poder que se desarrolla. Esto es una visión, un cambio drástico de la visión de cómo se ordena el sistema social, el sistema internacional, perdón. Y bueno, este es el primer punto a tener en cuenta. En ese contexto, si hay una visión en donde, bueno, con algunos colegas no decimos medio en broma, los imperios contraatacan y los imperios contraatacan utilizando el poder. Y ya las temáticas anteriores acerca de cómo se tenía que ordenar la gobernanza global ha cambiado drásticamente. Bueno, en este contexto, evidentemente, Europa parece ser desplazada a un lugar muy secundario, no solamente la agenda de Estados Unidos, sino posiblemente también la agenda de los otros dos grandes actores, por lo menos en términos de la negociación crucial que se da en este momento en relación con alguna forma de establecimiento de un acuerdo de paz en torno al conflicto en Ucrania. Yo creo que Europa en esta situación necesariamente va a tener que hacer un gran esfuerzo para desligarse de ese vínculo, de ese cordón umbilical que históricamente la ataba a Estados Unidos y desarrollar una estrategia propia, cosa que no ha hecho en términos de defensa y de política exterior, no, o no ha hecho cabalmente, digamos, y se va a tener que ocupar de la situación de seguridad en la parte europea, sin necesariamente contar con el apoyo 100% garantizado de su aliado transatlántico, como ya lo está planteando claramente Trump. Entonces, en este contexto, esto es un gran desafío para la Unión Europea. La Unión Europea se ha acostumbrado a vivir bajo el paraguas protector de Estados Unidos en muchos aspectos, y esto es un cambio drástico. Y este cambio drástico también se va a reflejar en cómo se va a manejar la situación en Ucrania, porque digamos, la posición de Europa con respecto a los avances en términos de una negociación sobre la situación en Ucrania entre Estados Unidos y Rusia, con exclusión de Ucrania y con exclusión de la Unión Europea, evidentemente resulta muy incómoda, ¿no? Y en este contexto es que Europa va a tener que pensar cómo va a ser para manejarse en los años próximos y hasta qué punto está dispuesta a jugarse o a comprometerse con la seguridad de Ucrania, que desde ya en el marco de las negociaciones, como están avanzando, como se están planteando, excluye su inclusión en la OTAN. Hay una conversación sobre la participación, eso sí lo abrió el presidente Trump, también como una posibilidad, la participación de las tropas europeas en el mantenimiento de la paz en territorio ucraniano, en el mantenimiento de la paz entre Ucrania y Rusia. Pero eso es un punto que Rusia no va a aceptar de ninguna manera. Yo creo que los analistas por lo menos, debíamos tener muy claro desde hace mucho tiempo que Rusia no va a aceptar la presencia de tropas europeas en territorio ucraniano, bajo la bandera que fuera. A lo mejor puede llegar a negociar un acuerdo para la presencia de fuerzas de paz de las Naciones Unidas, pero eso todavía está por verse. Pero detrás de esto, de esta oferta, y este es el otro elemento que me parece muy importante, detrás de esta oferta, de que las tropas europeas sean las que de alguna manera supervisen la seguridad de Ucrania, frente a un acuerdo de paz con Rusia, lo que está surgiendo como el tema dominante es el tema económico. Con este acuerdo sobre los minerales, las tierras raras y ciertos minerales estratégicos con Ucrania, que parece que mañana se va a firmar con la visita de Zelensky en Washington, pero que curiosamente no solamente se refiere a cómo Estados Unidos va a recuperar parte de su dinero invertido en la guerra, en el apoyo a Ucrania, sino también a cómo está llevando esta negociación con Rusia. Y está ofreciendo a Rusia realmente una inversión importante en términos de la compra de tierras raras y de distintos minerales. Y lo curioso es que no solamente eso, sino que también Trump está hablando hoy, después de todo lo que ha pasado con el Nord Stream y todo el corte del suministro de energía ruso a Europa, está hablando, bueno, de comprar inclusive gas y petróleo a Rusia. Bueno, en todo caso, esta es una situación, digamos, en lo interno bastante compleja, así como la estoy describiendo, en lo interno, en la relación bilateral Rusia-Estados Unidos y desde luego en relación con el conflicto de Ucrania. Pero a esto hay que agregar que mi perspectiva personal es que esta decisión del presidente Trump de este acercamiento y de este diálogo, los avances, bueno, justamente hoy se ha avanzado bastante en términos de las relaciones diplomáticas entre Rusia y Estados Unidos y seguramente se va a avanzar en términos también de la firma del Tratado START 3, la renovación del Tratado START 3 en el próximo año. Lo que pasa es que esto también implica, en el marco de esta visión de los tres grandes actores, China, Rusia y Estados Unidos, que hay un intento de Estados Unidos de alguna manera debilitar o deshacer o limitar ese vínculo tan estrecho que se ha establecido entre Rusia y China, no a partir de la guerra de Ucrania, esto viene desde hace 20 años, pero de alguna manera implica que se produzca un cierto desvinculamiento en términos de los objetivos estratégicos entre China y Rusia, reforzando sí esta visión de que, bueno, en todo caso ustedes son imperios, ustedes tienen sus áreas de influencia, nosotros la nuestra, y a partir de ahí negociamos.
Doctor Andrés Servín, pero justamente a estas últimas palabras suyas, ya muchos analistas rusos están hablando de que Rusia tiene un gran análisis y un excelente comportamiento y jamás va a hipotecar las pretensiones del presidente Trump a sus relaciones tan profundas con China. Entonces, eso no va a ser muy fácil para Trump, digamos, desunir, como él mismo ha llamado, a las dos potencias, Rusia y China. ¿Usted cómo ve este tema? Porque yo creo que para Trump es muy difícil llegar a desunir a Rusia y a China, como dije anteriormente.
No, yo estoy totalmente de acuerdo con usted en el sentido de que esto puede ser parte de la visión estratégica de Trump, que está más vinculada con los negocios, yo diría, pero que sí utiliza el recurso del poder fundamentalmente, pero va a tener grandes dificultades generar un cisma en la relación tan estrecha que se ha establecido, no solamente desde el punto de vista geopolítico, sino desde el punto de vista económico entre Rusia y China. No nos olvidemos que en cuanto se impusieron las sanciones a Rusia desde Occidente a raíz de la operación especial en Ucrania, prácticamente el grueso del comercio y de la exportación de suministros energéticos en particular se orientó hacia Eurasia y en particular al mercado chino. Pero esto es una relación que se ha venido construyendo, de alguna manera había estado anticipada en la visión de canciller en la década del 90, a principios de este siglo, del canciller Primakov, de la necesidad de que Rusia no estuviera mirando solamente a Europa, sino que también se abriera a Eurasia y se vinculara con Eurasia. Y eso el presidente Putin lo ha venido construyendo sistemáticamente en los últimos 20 años, en una relación muy estrecha en los últimos años con el presidente Xi, con el cual se lleva muy bien. Yo creo que en ese contexto es muy difícil que Estados Unidos pueda romper ese vínculo tan estrecho que está establecido, pero yo creo que también de alguna manera está buscando debilitarlo y de esa manera equilibrar la situación a favor de Estados Unidos en un potencial conflicto con China, que va a ser el principal objetivo estratégico de la política exterior de Estados Unidos, y que desde luego va a tener consecuencias en cuanto a turbulencias de distinto tipo en el área del Indo-Pacífico, ¿no?
Bueno,
Una vez solventada la situación en Ucrania, ¿no?
ahora hablemos del punto anterior que usted también tocaba. Este acuerdo que, según se dice, Trump le está arrancando al presidente Zelensky sobre minerales raros y otros recursos energéticos. Mire, si bien es cierto que también Rusia ha dicho, nosotros tenemos hasta la parte sur de Rusia, muchísimo más de elementos minerales que son hoy en este momento muy importantes para la tecnología. También no sabemos cómo le va a salir ese acuerdo al presidente Trump, porque se dice que una gran parte de esos minerales están en los oblasts, que precisamente hoy están en poder
Claro.
de Rusia. Entonces, no sé tampoco si realmente está confirmado que el presidente Zelensky llegue mañana a Washington a firmar ese acuerdo, porque bueno, todas las lecturas que uno hace sobre ese tema, son inciertas, pero el presidente Trump, que como usted dice, es tan transaccional y un hombre de negocios, ¿usted cree que eso podrá ser una realidad?
Bueno, si se concreta la visita, yo creo que todo está planteado y el presidente Zelensky de alguna manera ha respondido finalmente en forma positiva a este acuerdo posible sobre, particularmente sobre las tierras raras y otros minerales y su explotación en territorio ucraniano por parte de Estados Unidos. Lo que sí se suprimió, había una especie de planteamiento acerca de la creación previa de un fondo de 500 millones de dólares para respaldar esto que beneficiaría a Estados Unidos. Bueno, eso no quedó en la nada, pero lo que va a pedir el presidente Zelensky a cambio, evidentemente, son garantías de seguridad frente a una renovación de la ofensiva rusa en el caso de que se llegue a algún tipo de acuerdo de paz. Y eso yo lo veo extremadamente difícil porque Estados Unidos no se lo va a ofrecer. Y las garantías en términos de seguridad solamente pueden provenir de algún tipo de acuerdo con los europeos. Y ahí tenemos de nuevo la situación de que nosotros hablamos de la Unión Europea como una especie de bloque monolítico, que no lo es para nada, que también hay disensiones y diferentes puntos de vista, y hay países más comprometidos con garantizar la seguridad de Ucrania y otros que realmente creen que, bueno, Ucrania no requiere de esas garantías por parte de la Unión Europea, ni de los costos que eso implica para la Unión Europea, que son muy altos si desaparece Estados Unidos como uno de los suministradores de apoyo financiero y militar, ¿no? Entonces, veamos, yo realmente no puedo asegurar que la reunión de mañana se concrete, está anunciada, está planteada, hay una negociación que sí ha sido avanzada y en principio pareciera que el presidente Zelensky ha aceptado ciertas condiciones, pero va a pedir también algo a cambio. Lo que pasa es que hay una asimetría en la capacidad de negociación entre Ucrania y Estados Unidos muy grande, de la cual algunos analistas recién se empiezan a percatar ahora, pareciera, ¿no? Porque Ucrania nunca fue, digamos, un factor, ficha importante en cuanto a los intereses de Estados Unidos a nivel global, estoy hablando. Por lo tanto, la visión actual de que se llegue a algún tipo de acuerdo de paz que neutralice eso como un foco de conflicto que distrae a Estados Unidos de su principal objetivo, que es en todo caso lo que pueda suceder en relación con China, yo Creo que en ese sentido se va a hacer todo un esfuerzo para tratar de que se avance en algún tipo de acuerdo de paz. Y en ese sentido también el papel de Ucrania es extremadente, yo diría, subordinado a las decisiones de Estados Unidos, no tanto a las de la Unión Europea.
Doctor Andrés Servín, en ese tema de los adquisición de los minerales ucranianos para Estados Unidos, también, digamos, muchos analistas ven el tema de que Estados Unidos quiere, lógicamente, no depender de los minerales chinos, que
Claro.
generalmente han estado en la plataforma de los negocios,
Claro.
por una parte, pero por otro lado, pues no tenemos, digamos, la certidumbre de, como usted ha dicho, si esa reunión, de ese acuerdo se van a firmar, aunque estaba la viceministra de Ucrania en esas negociaciones en Estados Unidos para firmar ese acuerdo. De todas maneras, en ese sentido, sí apuntaría de que Estados Unidos puede llegar a un acuerdo para no depender tanto de las importaciones de China de minerales raros, ¿no es cierto?
Sí, bueno, Estados Unidos va a forzar a llegar a un acuerdo en ese sentido con Ucrania. A lo que se suma en este momento, que está negociando temas similares con Rusia. No nos olvidemos que recientemente la negociación con Rusia implica fundamentalmente que si se avanza en términos de algún tipo de acuerdo con respecto a las tierras raras y a los minerales que se quieren explotar en Rusia, necesariamente eso va a implicar la cesión de las sanciones económicas por parte de Estados Unidos a Rusia, porque si se empieza a negociar algo en términos de comercio de esos minerales o de extracción y su adquisición por Estados Unidos, necesariamente van a caer las medidas económicas que implicaban sanciones. Y yo creo que eso es lo que también está buscando Rusia. Ahora, en ese sentido hay que tener en cuenta también que, como usted lo ha señalado muy bien, Rusia es un gran recurso y las cuatro óblasts ocupadas por Rusia en Ucrania, donde hay minerales y tierras raras abundantes desde el punto de vista del interés estratégico de Estados Unidos, pero el gran productor históricamente es China. Y entonces el acuerdo con Rusia permitiría desvincularse de una dependencia en algunos de los minerales, porque la lista es muy extensa y no son solamente tierras raras, está el uranio, está el litio, muy importante, pero también tierras raras muy específicas, son como 17 elementos, para los cuales dependía en gran parte de la producción china. China es, creo que es la principal fuente de explotación del litio y de exportación, consecuentemente. Entonces, bueno, todo esto complejiza aún más el cuadro en términos de que, bueno, ¿cómo va a avanzar? Resumo, ¿cómo va a avanzar la negociación entre Estados Unidos y Ucrania en términos de las tierras raras y su explotación para que Estados Unidos recupere lo que ha invertido en la guerra? ¿Cómo va a avanzar la negociación con Rusia para que Rusia también gane en ese sentido con la suspensión de las sanciones estadounidenses? Por otro lado, sabemos que Europa ayer aprobó la decimosexta tanda de sanciones económicas contra Rusia. Y en tercer lugar, ¿cómo todo esto afecta la posición de China como el gran productor de estos elementos y proveedor de Estados Unidos? Entonces, también ahí va a haber cambios significativos que desde luego van a estar planteados desde la perspectiva del presidente Trump, que utiliza los aranceles como el arma decisiva en cualquier tipo de negociación. Vamos a ver cómo eso también se desarrolla a futuro. Todos estamos en un marco de incertidumbre en general en el ámbito global. Pero ese marco de incertidumbre que prevalecía hasta la asunción del presidente Trump parece encarrilarse, y yo insisto mucho en esto, en una especie de acuerdo, bueno, recuerda Yalta, si ustedes quieren, una especie de acuerdo entre las grandes potencias sobre cómo va a estar dado la situación de las áreas de influencia y eventualmente cómo van a jugar en función de sus capacidades militares y políticas como actores decisivos con la capacidad de negociación en el sistema internacional. Y yo creo que en eso también hay otra víctima colateral importante que debemos tener en cuenta, que es el sistema, el multilateralismo en general. Si las negociaciones pasan a nivel global, pasan fundamentalmente por las negociaciones entre los grandes actores, bueno, pierden los otros, entre otros, el sur global.
Doctor Andrés Servín, en ese tema hay un punto que es muy interesante tenerlo en cuenta y es sobre qué piensa usted cuando también muchísimos analistas dicen que este tema de arrancarle a Zelensky el acuerdo de tierras raras y otros minerales ayuda a Trump a decirle a sus electores norteamericanos y al pueblo en general, mire, nosotros estamos recuperando lo que hemos invertido en Ucrania, pero también a tener una cortina para que no digan que otra vez, por supuesto, Estados Unidos, que comanda la OTAN, pierde otra guerra, porque es sabido que militarmente, pues Rusia lleva una delantera enorme en esta guerra con Ucrania. De tal manera que eso también sería una puesta en marcha de Trump para contentar al pueblo diciéndole no estamos perdiendo todo, aquí estamos recuperando lo que hemos invertido, pero realmente detrás de eso hay un poco también de esta guerra que la perdió por poderes la OTAN y desde luego la Unión Europea contra Rusia. Rusia ha estado sola en este tema y aunque ellos fueron los que invadieron, los que comenzaron precisamente hace 3 años esta invasión, este conflicto, pues es un tema de los minerales y todo este tema y hablando de Groenlandia y todo un poco una cortina para que la historia en el futuro hable sobre una guerra que volvió a perder las grandes potencias como era hasta hace poco Unión Europea y Estados Unidos.
Evidentemente, Trump va a querer salvar la cara en esa situación,
Eso es.
eso sin la menor duda. Va a querer atribuir el fracaso de la confrontación con Rusia a su predecesor y a su compromiso con la OTAN. Se lo va a querer atribuir a los europeos. Ya de hecho, hay algunos analistas que se lo atribuyen directamente a Zelensky, porque Zelensky no logró involucrar, como debía haber involucrado mucho más a los europeos, no solamente en la asistencia económica y militar, sino en una presencia militar que hubiese involucrado a la OTAN en el caso de en el territorio ucraniano, en el conflicto con Rusia. Pero en este contexto, lo que hay que tener en cuenta, fundamentalmente, es que Trump también está dando una batalla, está dando fundamental. Principalmente una batalla interna. En este momento, lo que es la prensa liberal, que se mantiene todavía atada en Estados Unidos a la narrativa liberal en el sentido americano, ¿no? A la narrativa de la administración anterior, lo ataca, lo cuestiona por muchos lados, inclusive con. Bueno, a mí me llamó mucho la atención. Yo siempre he respetado los editoriales de New York Times, aunque no compartan muchas veces su perspectiva, pero hace 2 o 3 días en uno de los artículos de New York Times aparece un análisis de la situación de Ucrania y, por ejemplo, hacen observaciones como que la culpa de que no se cumplieran los acuerdos de Minsk en Ucrania es de los rusos. Bueno, cuando todos sabemos que es a la inversa, y de alguna manera Hollande, la canciller Merkel en su momento han reconocido que todo fue una maniobra distractiva para poder fortalecer las capacidades militares de Ucrania, hasta tanto pudiera enfrentarse con Rusia. Entonces, con este ejemplo lo que quiero decir es que Trump tiene que enfrentarse también con narrativas contrastantes dentro de Estados Unidos y tiene que seguir convenciendo a los que lo votaron de que él está en la línea correcta y que todo lo que ha sido esa narrativa liberal, muy asociada al progresismo y al woke, bueno, han estado equivocados en muchas cosas, no solamente con respecto a Ucrania, sino en muchas otras cosas, y esto lo sabemos que tiene que ver con un pensamiento extremadamente conservador que representa la administración Trump,
Pues
relativa a...
muchísimas
Y
gracias.
espero claridad.
Muy claro. Estábamos hablando o estamos hablando con el doctor Andrés Servín, un antropólogo, doctor en ciencia política, presidente del Comité Académico de CRIES. Otro libro también que él ha escrito, Guerra y Transición Global. Muchísimas gracias al doctor Andrés Servín y creo que me he alargado un poco en esta excelente conversación, así que iremos a una segunda parte de esta entrevista con el doctor Andrés Servín. Les agradezco mucho a nuestra audiencia en la 106.9, que tengan un feliz fin de semana y síganos también en redes.
En la emisora HJUT 106.9 de la Universidad de Bogotá, Jorge Tadeo Lozano, Perspectiva Global. Un análisis a todos los cambios y retos que el siglo XXI le plantea al mundo. Presenta y dirige Doris Ramírez Leighton, experta en relaciones internacionales e investigadora de Asia-Pacífico.